Los Sefarad, volvemos a encontrarnos en Osher Raosher, Economista Judíos, esta sección que lidera y guía José Barta. ¿Qué tal, José?
Bueno, con lidero contigo, pero ya son tantos los programas que llevamos a cuestas que ya no matemos liderar.
Yo no lidero, yo soy la masa que se deja arrastrar por tu sabiduría. Hoy vamos a empezar, como siempre, diciendo que Osher Baosher es un saludo tradicional judío que quiere decir felicidad y riqueza, dos de los componentes esenciales de la economía, por supuesto. Y también la segunda aclaración que siempre hacemos es que los judíos no saben de economía, algunos judíos saben mucho de economía y de ellos venimos a hablar. Uno de ellos es Ben Bernanke. Si no saben quién es, pues que sepan que ese señor tiene en sus manos pues el destino de muchos de los millones y miles de millones de personas en este mundo, porque es el actual director de
la Reserva Federal de Estados Unidos.
La Reserva Federal, el FED, que vendría a ser el Banco Central de América y el que determina, por ejemplo, a ver, sube el dólar, baja el dólar, sube el euro, los tipos de interés.
Los tipos de interés.
Los tipos de interés, este tipo de historias.
Bueno, también tiene ahora mucho que decir el Banco Central Europeo, ¿verdad? Que no deja que baje el euro, ni loco. Pero bueno, eso le viene bien a Ben Bernanke a los Estados Unidos.
Y aparte, el Banco Central Europeo, ya para bajar más los tipos de interés, tendría que inventar un nuevo tipo de matemáticas infinitesimales.
Bueno, al final, cuando veamos lo que haría Ben Bernanke en Europa, donde en Estados Unidos tampoco les ha ido mal, no les ha ido mal del todo, aunque la recuperación es esta cosa, pero luego mucho mejor que en Europa, sobre todo el futuro, mucho más claro, el corto y medio plazo, veremos que además de bajar haría otra cosa.
Pero empecemos
Bueno, ¿quién es? Ben Bernanke, su nombre completo es Ben, que no es de Benjamín ni de nada de esto, sino que es Ben del Big Bang, por ejemplo, es de Ben Shalom Bernanke. Nace en Augusta, Georgia, el 13 de diciembre del 53, un niño. Está en el año 60, va a cumplir 60 años, está en ese entorno. Y es el actual presidente, como muy bien decías, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue nombrado por George Bush.
¿Padre o hijo?
George Bush, hijo. En octubre del 2005. Claro. Es decir, no me has dado tiempo a decirte la fecha, ¿no? Y sucede a Alan Greenspan, que vimos en un programa anterior. No adelantemos acontecimientos, porque fue nombrado por Bush, pero luego fue renombrado para el segundo mandato por Barack Obama.
Fue ratificado.
En el 2009, ¿no? Y esto es muy interesante, que ya veremos. Nació en Augusta, como te comentaba, y se crió en un rancho en el East Jefferson Street, de Carolina del Sur. O sea que está un poco más al fondo del fondo de América Profunda, ¿no? O sea, está viviendo dentro de una América auténtica, ¿no? Sin complicaciones europeas ni injerencias de otros tipos. Su padre, Philip, fue farmacéutico y director del teatro a tiempo parcial, es decir, del teatro de aficionados de allí, ¿no? De Dillon. Y su madre, Edna, fue maestra de escuela. Ben Shalom es el mayor de tres hijos. Tuvo Seth, un hermano que abogado que vive, y su hermana Sharon, que es antigua maestra en Berklee College, en Boston. ¿Por qué he dicho lo de la América Profunda? Porque es que eran muy pocas familias judías, ¿no? En el área. Ellos asistían a la sinagoga local, que era la única que existía, además, que era la Ohab Shalom. Bernanke aprendió el idioma hebreo de su abuelo materno, que era Harold Friedman. No adelantemos acontecimientos tampoco, pero no tiene nada que ver con Milton Friedman.
Todos los Friedman
son parientes, efectivamente. Harold Friedman era Hassan, cantor litúrgico, que era una profesión, como sabes, una actividad muy importante y muy cualificada. En algunos entornos sociales prevalecía incluso la búsqueda de dos personajes, que era el Hassan y el Matarife, ¿no? Era más importante casi que el rabino. Incluso muchas comunidades, el Hassan era el interlocutor con los poderes públicos, ¿no? A la hora de representar a la sinagoga, ¿no? Bueno, y era profesor de hebreo. Su padre y su tío, aunque decía que era farmacéutico, administraban una droguería que era propiedad del abuelo paterno, porque la parte viene por el abuelo materno, ¿no? Bueno, estudia, tiene un problema, Ben Bernard, y es que desde el principio se dedica a la economía. Esto ya lo invalida automáticamente para el premio Nobel. Imposible, ¿no? Y estudia en la Universidad de Harvard. No sé si te acuerdas del anterior programa que estuvimos viendo a Alan Greenspan, que este estudia en Nueva York, que la tesis no se descubre. Bueno, pues no, Ben Bernard es un hombre académico, es un hombre en ese sentido
que
muy
ortodoxo. Estudia y después enseña.
Y sí, estudia y se dedica a la docencia. Estudia en Harvard, en 1935 se gradúa con summa cum laude y... bueno, ¿cómo va a estudiar a Harvard? Pues la escuela secundaria donde él estudia no existía la integración. Recordemos que estamos hablando de los años 60, donde la separación de negros y blancos en Estados Unidos...
Georgia.
También. Claro, claro, por eso hablaba de la América profunda, sí, sí. ¿No? No existía la integración, sin embargo, Ben tiene una magnífica relación con Kenneth Manning, que es 6 años superior a él, que es negro, y que ya estaba en Harvard. Es un caso singular, ¿no? Y que le anima a Bernard a estudiar en Harvard. Va allí y le pilla la guerra del Vietnam, aunque tiene el número de draft del 335 para poder ser llamado a filas, pero nunca fue llamado. O sea, se salva por los pelos. Este es un joven de los años 70, con melena y con bigote. Ahora es calvo. Y con barba. O sea, se ha bajado.
Bueno, es un joven de los 70.
Efectivamente. Bueno, le salva ligeramente que se había planteado estudiar matemáticas. Y de hecho es un econometrista bueno, ¿no? Y que coquetea ligeramente con la física y con el inglés. Esto le salva y a lo mejor por eso llega a ser presidente de la Reserva Federal, ¿no? Todo esto antes de decidirse por la economía. Pero finalmente cae en la economía y consigue en el MIT, en el MIT, en el año 1979, el doctorado en economía. Estudia bajo la dirección de Jorgensen, ¿no? Y tiene como compañeros en los estudios del doctorado algunos economistas de prestigio, pero te recuerdo uno, Paul Krugman, que ya hemos visto también.
Es omnipresente,
porque además era el más popular, ¿no? Y es el más popular del siglo XX y parte del XXI, ¿no? Comienza Ben Bernard en la carrera docente en Stanford. Y bueno, en Stanford, en Graduate School of Business, y allí es el presidente del Departamento de Economía de la Universidad, posteriormente es presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Princeton, y son estas las dos universidades, con un ligero periodo de tiempo en Nueva York, en donde él desarrolla su carrera como docente. Conoce a Anna Friedman, que tampoco es hija de susodicho Milton, ¿no?
Y tampoco es nieta de su abuelo.
Y que tampoco es nieta de su abuelo. Eso es muy interesante, porque conoce a quien sería su mujer en una cita a ciegas. Y era alumna de Wesley y había nacido en Roma, hija de refugiados judíos de Croacia. Creció en Denver y es profesora de español.
Ah, mira.
Es que este es un aspecto muy, muy interesante. Y ejerce, ¿no? Anna obtuvo la licenciatura en la Universidad de Wesley y la maestría en la Universidad de Stanford como profesora de español, ¿no? Es decir que, bueno, Ben y Anna se casan en el año 78. Tienen dos hijos, Joel y Alisa, y viven en Washington. Ben Bernard es entusiasta del béisbol. Y fue un fanático del Boston Red Sox hasta que llegaron a Washington. Entonces, claro, se hizo de los nacionales de Washington, porque era el equipo de la ciudad. Pero sigue manteniendo un cariño especial a los de Boston. Ha publicado numerosos artículos y está muy influido por la depresión, por la Gran Depresión. En este sentido, ha escrito algunos libros, dos especialmente, muy, muy interesantes, y que son La Gran Depresión, que se llama así, tampoco ha sido muy original, ¿no? Del 29 al 33, perdón, sí, muy parecido al al libro que leyó en su momento, que era La Gran Depresión, de Milton Friedman y Dana Schwartz, que fue un poco el que le marcó. Ese libro lo leyó estando en el MIT, haciendo preparando el doctorado. Ben Bernanke era un maestro muy interesante, muy bueno, muy bueno. Era un maestro muy bueno, decían incluso algunos discípulos suyos. Uno de ellos, que luego es un prestigioso economista también norteamericano, Jeremy Bullock, que estudió en el MIT, dice, probablemente era tan bueno como maestro, era tan claro, que probablemente ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para aprender a ser menos claro para llegar a destacar en la vida económica.
Para poder decirle al presidente cuál es la política económica.
Sí, y para poder ser escuchado por los medios de comunicación, ¿no? Porque parece ser que si no hablas raro, no eres nadie, ¿no? En algunos momentos, y esto es triste, ¿no? Pero bueno, es un aficionado, Ben Bernanke, que es un aficionado al estudio de la Gran Depresión, le ha marcado extraordinariamente, sobre todo por lo que supone la deflación. Es todo lo contrario de lo de Alan Greenspan, que está obsesionado por la inflación. Ben Bernanke está obsesionado por la deflación. En ese sentido, aparte de sus ensayos que he comentado sobre la Gran Depresión, hay Metas de Inflación, es otro de los libros importantes, Lecciones de la Experiencia Internacional, se llama. Es otro libro, que configuran un poco lo que él va a hacer, ¿no? Es un hombre, claro, que tiene unas magníficas relaciones con Milton Friedman, al cual admira. De tal manera que cuando en el año 2002 Glenn Howard, que es asesor económico de George Bush, el del presidente George Bush, le propone que entre como uno de los gobernadores de la Reserva Federal, porque la Reserva Federal tiene un presidente, pero tienen varios gobernadores, dice, bueno, el propio Glenn Hubbard dice, yo estaba algo sorprendido de que Bernanke me dijera que sí, porque me acerqué a él pensando que dijera que de ninguna manera. Uh-huh. ¿Por qué? Pues que pensaban que era
demasiado académico.
Liberal, que era muy liberal, ¿no? Y que no sería republicano, sino que sería, perdón, que no sería conservador, sino que sería republicano, ¿no? Pues resulta que Ben Bernanke es un liberal conservador. Y en esto deja sorprendido incluso a compañeros suyos de profesión, ¿no? O sea, que los dos últimos presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos han sido republicanos. Y los dos últimos presidentes, Alan Greenspan y Ben Bernanke, han sido avalados por presidentes republicanos y presidentes demócratas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que la obsesión de Ben Bernanke? La obsesión es que los mercados no se autorregulan y que hay que intervenir en ellos, aunque sea moderadamente, principalmente con medidas económicas más que fiscales. Con medidas económicas hay que intervenir.
¿Cuáles son?
Las medidas económicas es los tipos de interés y la generación de dinero. Respecto a la generación de dinero, a él le preocupa extraordinariamente una obsesión que es la que se produce en la Gran Depresión, que es la falta de dinero en la economía, que genera la deflación. Es decir, que empieza a perderse, a decrecer la economía, a decrecer, lo que sucede en España. Lo que pasa es que en España estamos, aunque sea suave, una estaflación. Porque tenemos, por un lado, una caída de producción, una pérdida de riqueza con el PIB bajando, al mismo tiempo que una subida del IPC. Con lo cual tenemos un crecimiento de los precios con una caída de la producción, de la riqueza. Con lo cual eso se le llama estaflación moderada, pero estamos en lo peor perfil, en el peor momento. Bueno, a Ben Bernanke le obsesiona el sistema de la deflación porque entiende que es muy difícil recuperarse de eso y que se sufre mucho. Es el peor enemigo, más todavía que la inflación, es la deflación. Y para eso tiene un consejo maravilloso. Dice, el gobierno, todo gobierno tiene una máquina de imprimir billetes que le permite esencialmente producir moneda sin ningún coste. Esto es trasladar, esto es apostar por el futuro. Es decir, en situaciones de crisis, hace unos días estuvimos viendo, hace unas semanas estuvimos hablando de José, el hijo de Jacob, como los ciclos económicos, las vacas gordas, las vacas flacas. Y tú me decías, bueno, pero si a José le llegan las vacas flacas, empieza con las vacas flacas, ¿cómo hubiera podido llegar a las vacas gordas? Pues ahora te doy la respuesta. Hubiera tenido que inventar el papel moneda inmediatamente para poder producir moneda a toda velocidad, pensando en que ahí se produce una inflación, pero pensando en la riqueza que vas a ser capaz de generar en el próximo ciclo, en la próxima fase del ciclo, en la fase de crecimiento. Este es un poco el principio económico muy simplificado. ¿Qué es lo que recomendaría?
Bueno, primero, esto que está al frente de la,
Reserva Federal.
Desde el año 2005, ¿no?
Desde el año finales de 2005, realmente desde el 1 de febrero del 2006.
Y aparte de
sustituyendo a Alan Greenspan.
Y esta obsesión que tiene por la deflación, ¿la traduce en sus medidas?
Claro, ¿cómo la traduce? Pues la traduce bajando los tipos de interés y emitiendo moneda. Emitiendo moneda porque es un sistema barato. La verdad es que las primeras declaraciones que hace en el 2005, que son estas declaraciones que te he hecho, de que tiene todo gobierno, todavía él no era el presidente de la Reserva Federal, pone a todo el mundo los pelos de punta, ¿no? Pero dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Nos va a arruinar, va a destrozar el dólar. Pero no, luego cuando llega a la Reserva Federal se muestra mucho más moderado, obviamente, ¿no? Su trayectoria...
Sí, bueno, ¿qué es lo que haría entonces con la realidad española?
Con la realidad española lo que haría, imprimir, y con la realidad europea.
Imprimir más euros.
Sí, señor. Si este señor, si Ben Bernanke fuera el presidente del Banco Central Europeo, imprimiría euros para dotar de liquidez a la economía real.
Por ejemplo, imprimir euros para pagar las deudas de los ayuntamientos.
Imprimir euros para hacérselas llegar a los ciudadanos para que se puedan entonces subir los impuestos, se pueda estar para poder pagar. Pero hay que hacérselo llegar a la economía real lo antes posible. Y luego ya sí, a través de eso, efectivamente, se puede ir pagando paulatinamente, poco a poco, la deuda de los ayuntamientos, la deuda de los bancos, la deuda de... Él está obsesionado con un tema, pero es que hemos entrado en una dinámica muy distinta. Estaba obsesionado y está con que a las entidades financieras hay que proporcionarles dinero para que éstas se lo proporcionen a la economía real. Pero claro, la realidad económica que estamos viviendo en Europa, es distinta, y sobre todo en España, es distinta de la que se ha vivido en Estados Unidos. Y es más parecida a la japonesa, donde tenemos entidades financieras zombie, donde todo el dinero que les has ido echando, y todavía algunas de ellas le eches, se lo queda. No envían nada, ¿no? A la economía real. Ben Bernanke sobre este aspecto no se ha definido, pero algún maestro suyo, como Milton Friedman, sí se ha definido y hubiera dejado caer estas entidades financieras. Y yo entiendo que Ben Bernanke, si se le pregunta en la intimidad, como decía Aznar, que hablaba catalán, nos diría que hubiera dejado caer a las entidades financieras zombies españolas.
Yo, de todas maneras, estoy con Ben Bernanke una cosa. Yo, si tuviera las plantillas y la máquina de imprimir, me imprimiría euros.
Te subirías el sueldo automáticamente, aunque solo fuera para tu sueldo.
Aunque solo sea por la ilusión de cobrar más. Bueno, muchas gracias, José Barta, por habernos ilustrado sobre este personaje tan actual, porque
es el
que maneja ahora las finanzas de Estados Unidos, Ben Bernanke. Y dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos y volverás a hablarnos de algún otro genio de la lámpara de la economía.
Muy bien.